Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer volver a reencontrarnos, queridas oyentes de Entre Amigas, este espacio que destinamos a la mujer, esta media horita de programa que tenemos para compartir junto a ustedes. No estoy sola, me acompaña Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Victoria?
¿Cómo estás, Victoria? Bien, agradecida y contenta de poder estar con nuestras amigas. Les decimos que se pongan cómodas o que estén haciendo algo que disfruten. Hay gente que le gusta cocinar mientras escucha la radio, hay gente que le gusta tejer, lo que sea que estén haciendo, bueno, que puedan disfrutarlo y compartir este tiempo con nosotros.
Es lo lindo de la radio, ¿no? Uh-huh. Que se pueden hacer varias tareas a la vez, ¿no? Es verdad. Las mujeres hacemos varias tareas a la vez, sí. Entonces escuchar la radio también puede ser una tarea más. Nos gusta cocinar también, uh-huh, en el programa. Y lo que trajimos para compartir es lasaña de berenjenas, uh-huh, una receta vegetariana, de alguna manera, una receta bastante, creo yo, saludable, así que les contamos lo que necesitan para prepararla. Precisan una berenjena grande, una taza de salsa de tomate fresca, 120 gramos de queso mozzarella, 2 cucharadas de queso parmesano, aceite vegetal, 2 o 3 tomates, 1 diente de ajo, sal y pimienta. Esos son los ingredientes para preparar esta lasaña de berenjenas. Cortan la berenjena en rodajas, luego le echan sal y dejan reposando por 2 horas para quitarle el sabor amargo. Luego lavan y secan las rodajas de berenjenas y las doran en una sartén con poco aceite. Arman la lasaña usando la berenjena como si fuera pasta. Intercalan con la salsa de tomate y el queso mozzarella. Terminan con el queso parmesano encima, luego llevan al horno por 40 minutos. Una receta que a mi gusto es bastante sencilla. Uh-huh. Victoria, vamos a compartir en este programa lo que era la parte o la continuación de lo que fue la entrevista del anterior programa a Sandra Mora. Ella es maestra, se desempeña en primaria en Uruguay, uh-huh, también es profesora de un seminario bíblico. Y ella, bueno, nos traía la enseñanza o la explicación o de cómo enseñarle a los más chicos conceptos bíblicos, también de vida, pero sobre todo basado en los principios bíblicos a los más pequeños, ¿no?
Exacto, cómo acercar la palabra de Dios. Y no solo a los chicos, sino también a los grandes. Uh-huh. Hablábamos de muchos grandes que pueden agarrar una Biblia y no tener mucha idea por dónde empezar, no entender. Claro. Tantas veces, tanta gente agarra la Biblia y dice, bueno, no entiendo. Uh-huh. Ella explicaba con consejos bien prácticos cómo se puede hacer. Bueno, en esta parte también nos va a estar compartiendo acerca de qué es lo que podemos hacer si somos papás, mamás, y vemos que se nos fue de las manos en algún momento. Si hay vuelta atrás, si hay una manera de poder incluir la palabra de Dios en las cosas.
Sí, me gusta mucho eso porque a veces, bueno, por ahí partimos de la base de que está todo bien y que, bueno, es fácil o que estamos sobre una base de un niño que está bastante controlado. Y muchas veces, sobre todo en esta etapa, uh-huh, de la sociedad, como están las cosas, no están así. A veces el tema de imponer, o no quiero usar esa palabra, pero sí de impartir disciplina, que los gurises o los niños puedan tomar esos límites, sí, es muy difícil, ¿no?
En estos días hablaba también, junto con su esposo, están pastoreando y trabaja en el área de la rehabilitación de jóvenes con adicciones, y decía que muchos de los casos es padres que trabajaron muchas horas y que a los hijos no les faltó nada, pero le faltó el saber hasta dónde podían llegar, claro, y en dónde tenían que detenerse. Claro. También habla de la escuela dominical y, bueno, está muy interesante.
Sí, y con respecto a la escuela dominical, algo que mencionábamos es el hecho de que en muchos casos, y vos también te ha tocado cumplir, o no sé si cumplís actualmente como tareas como maestra de escuela dominical, sí. Muchas veces, no sé si porque sos muy joven, pero digo, para algunas maestras que ya tienen un tiempo, que uh-huh, cuando eran más jóvenes tuvieron su etapa como maestras, tienen, ¿no?, esas experiencias de exalumnos que vienen y dicen, bueno, yo estuve, o me recuerdo, o regresan, uh-huh, a la iglesia con esa enseñanza que tuvieron.
Me ha pasado, y ha pasado con mi mamá también, uh-huh, muchos jóvenes que se encuentran y usted era maestra mía de la escuela, claro, amiga, ¿se acuerda de mí? Y empiezan a contar todas las cosas que pasaron por la vida, pero esa semilla que se plantó un día da fruto. O el mismo hecho de que vean a la maestra, uh-huh, o que vean a alguien referente de lo que era la escuela dominical, ya los puede hacer acercarse nuevamente.
Sin duda. Hacemos una breve pausa musical, compartimos luego la entrevista a la maestra Sandra Mora.
Tú siempre has sido fiel. Cada momento puedo ver tu gracia a mi favor, que me acercó a tu corazón. Es por eso que te amo, Salvador, porque tu amor me abrazó. Asombroso es tu fidelidad, tu amor es grande como el mar, es infinito sin igual. Gracia inexplicable sin final, perdón que cubre todo, siempre ha sido fiel.
Y nos está visitando Sandra Mora. Ella es maestra, está pastoreando junto con su esposo Esteban la iglesia Pan de Vida, profesora de seminario, mamá, y nos estaba compartiendo algunos consejos para poder enseñar la palabra de Dios a los más chicos de la casa, a los hijos también cuando no son tan pequeños. Gracias, Sandra, nuevamente por estar con nosotros.
Buenos días, gracias.
Nos habíamos quedado en ¿qué pasa cuando tal vez la situación no es la más favorable? Cuando ya en la casa ya hay un camino tomado y tal vez lo que se vive es muy difícil de comenzar a aplicar la palabra de Dios allí. Pero hay esperanza todavía, ¿verdad?
Claro que sí. Podemos pedir ayuda también. Ayuda. Siempre hay gente que nos puede ayudar. Si estamos en algún lugar congregándonos, va a haber alguien. Pueden ser los pastores, puede ser alguna amiga, alguna persona que conozca de la palabra, y pidámosle la ayuda que necesitamos para poder cambiar la situación, ¿no? Porque primero hay que querer hacerlo y luego buscar la ayuda correcta, ¿no? La ayuda que nos va a cambiar en la dirección en la que estábamos, ¿no? Y justamente para eso tenemos que ser humildes y entender que a veces mezclamos en nuestro hogar nuestras tradiciones, nuestros pensamientos, y lo queremos entreverar con la palabra, que eso confunde también, ¿no? Que hay un conocimiento, pero no tan correcto como tendría que ser de la palabra del Señor, y cuando vamos a enseñar, vamos a corregir, aplicamos lo que hicieron nuestros padres, que se equivocaron, y hacemos lo que ellos dijeron y lo que dice la Biblia, y eso confunde también a nuestros hijos, que eso quizás fue lo que trajo confusión, porque ellos ven violencia o ven algo que está mal y de repente les decimos la Biblia dice tal cosa, y esa dualidad confunde, ¿no? Quizá el problema que hubo fue esa dualidad. Queremos agregar Biblia y entreveramos, claro. Entreveramos, quizás haya sido ese el problema. Otras veces, como decía en otro momento, se quieren aplicar principios bíblicos todo el tiempo y de una manera muy religiosa, y no se es espiritual, ¿no? No hay una vida de relación con Dios, y eso los niños lo perciben. Entonces, por más que le hagamos leer o memorizar, o bueno, vamos a sentarnos a memorizar la palabra, porque la Biblia dice, y de repente nos paramos y les gritamos, les decimos otras cosas que no concuerdan con lo que dice la Biblia. Entonces, eso puede ocasionar confusión y se genera niños más rebeldes incluso, ¿no? Que lo que nosotros queremos.
Y hasta rechazo, en lugar de acercarlos a la palabra de Dios.
Sí, a veces dicen, Dios es malo, porque mi madre, mi padre me tratan mal, Dios es malo, y quieren que yo memorice la Biblia, y empiezan a ponerse mal contra todo lo que es de Dios, ¿no? Y siempre radica eso en nuestro ejemplo, ¿no? O sea, para instruir, para enseñar, para direccionar, para formar nuevas generaciones para Dios, tenemos que aplicar la palabra a nosotros primero. Quizá no sepamos mucho, no seamos grandes teólogos, pero lo que sepamos, ¿verdad?, lo que sabemos, tenemos que aplicarlo cada día en nuestra vida, ¿no?, para que nuestros hijos puedan verlo. No quiere decir que no hayan problemas, que no hayan momentos tensos, pero siempre hay lugar para el perdón, para decir me equivoqué, estuve mal, yo no quiero que sufras, o sea, ser genuinos y ser sensibles también, ¿no? Entonces, esa palabra va a llegar a ellos. Así que no se preocupen esas mujeres que tienen que criar solas a sus hijos, ¿no? Quizás piensan, yo no puedo, yo no sé, no tuve el estudio suficiente, pero si tenés una relación con Dios y querés cambiar y querés y amás a tus hijos, vas a poder instruirles, vas a poder guiarlos, vas a poder enseñarles. Hay cosas que son simples y hay que empezar por lo pequeño y lo simple, ¿no?
Eso.
No complicar las cosas.
Hay alguna amiga que nos esté escuchando y bueno, pero yo nunca tuve un acercamiento a la Biblia porque no la entiendo. Porque no. Y estamos hablando de que la Biblia muchas veces tiene respuestas y dirección para las cosas que nos pasan todos los días. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo puede empezar a acercarse esa mamá a la Biblia?
Hay varias versiones de la Biblia. Hay versiones más simples, versiones... Dios habla hoy, por ejemplo, es una Biblia que se puede leer de una manera más simple, se puede leer con un lenguaje actual, pueden leer la palabra de Dios, pueden leer los Salmos, ¿verdad? Pueden leer los Evangelios que hablan de Marcos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Alguien que no sabe mucho de la palabra puede acercarse y ver cómo Jesús hacía las cosas, acercarse a la persona de Él, ¿verdad? Y de a poco... tratar de buscarle también en oración, ¿no? Primero es eso, porque hay cosas que se añaden después. Dios añade otras cosas. El acercarse a Dios de una manera sencilla, con una oración. Oración es hablar con Dios, hablar con un amigo. No, Señor, yo quiero acercarme a ti, quiero que me enseñes, ¿verdad?, a vivir esa vida que dice tu palabra. Quizá al principio no entiendas mucho, pero... creo que el Evangelio es algo que se puede leer fácilmente y habla de Jesús, ¿no? Que es la persona que nos ayuda a cambiar y encaminar nuestra vida.
Muy bien, vamos a continuar conversando con Sandra acerca de la importancia de aprender la palabra de Dios nosotros y poder transmitirla a las generaciones que vienen después. Continuamos entre amigas y estamos conversando con Sandra Mora y hablando de la enseñanza de la palabra de Dios en aquellos más bajitos, los más chiquitos de la casa. Hace unos momentos hablábamos del tema de la disciplina, que tantas veces falta en los hogares y por falta de tiempo de los padres, bueno, llegan y le dan todo lo que necesita a los hijos. A vos no te faltó nada cuando fuiste pequeño, pero...
Claro. Eso es en este tiempo, el tiempo de la crisis de la autoridad, ¿no? Estamos en un tiempo donde el respeto por la persona que te está enseñando en tu casa, en la escuela, se va perdiendo. Ya no hay disciplina, ya los niños, con el respeto a los niños, que a veces se va a los extremos, ¿verdad? No se les guía, no se les enseña, no se les disciplina y se les da demasiado. Y el tema es que ellos después se forman rebeldes, ¿no? O sea, porque a veces decimos, bueno, yo lo que no tuve, quiero que mis hijos lo tengan. Pero no es tan así. Ellos tienen que aprender que todas las cosas llevan un esfuerzo, que todo cuesta, ¿no? Y que no es todo tan simple así, ¿no? Y uno va a un supermercado, a un comercio y ve a los niños haciendo berrinches de chiquitos ya, ¿no? quiero esto, y gritando, bueno, y los padres van y le dan todo. Y justamente eso no coincide con lo que dice la palabra del Señor, ¿no? El tema de la enseñanza, del respeto, de respetar horarios, hasta aún el tema de la comida, ¿verdad? Cómo se nutren nuestros niños hoy, lo que comen cuando van a la escuela, el papá y la mamá no están en la casa, compran cosas que no tienen que comprar. Desde la alimentación, desde lo que ellos ven, ¿no? Son invadidos por la tecnología, bueno, están con la computadora, la televisión. Entonces se van formando niños, o sea, personas con carencia de valores, con falta de disciplina, y nosotros en ese mundo tan complicado tenemos que hacer la diferencia, y marcamos la diferencia justamente en nuestro hogar, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que hacerlo, tenemos que quitar de nuestra vida unos malos hábitos a veces, ¿no? De suplir con cosas el tiempo que no tenemos con ellos, ¿no?
Y dedicar tiempo también para pensar y para planificar cómo se pueden organizar todas esas cosas. Hablabas de el internet, hablabas de la televisión. Son cosas que con determinado cuidado puede ser inofensivo. Se puede aprender muchísimo, pero también puede ser muy destructivo para las mentes de los niños.
Claro, todo se tiene que usar en un límite. Tiene que haber horarios para dormir, para comer. No estamos hablando de ser algún cuartel, ¿no?
Claro.
Pero sí hay momentos para conversar en familia, que eso se va perdiendo con el celular. Cada uno tiene su celular.
Hasta en la mesa.
Sí, en la mesa. Y ya en algunos lugares ya se está poniendo una canasta. Bueno, en el momento de comer vamos a poner todos en la canasta el celular y vamos a mirarnos, vamos a hablar. Ya no hay oraciones cuando se habla, son solo palabras, gestos, y la comunicación se va perdiendo. Entonces, en la comunicación es que uno puede compartir, instruir, decir de lo que uno vive, ¿verdad?
También
con los hijos.
Advertir si hay algún problema, si hay alguna situación que esté, que tal vez no nos enteramos porque estamos.
El tema es justamente de con quién están nuestros hijos, qué les pasa a nuestros hijos. Cuando comenzamos a hablar sobre las adicciones, cuando los jóvenes entran en adicciones, ya vemos unos años para atrás, aún en la niñez, en la escuela, comienzan a drogarse y los padres no se dan cuenta muchas veces, ¿no? Ya vienen con el efecto de la droga, pero el padre y la madre están tan ocupados, cansados, que le dan su comida, en lo que necesitan, estuvieron todo el día con un amigo, en la casa de la amiga, en la casa de la madre, de la amiga, y no saben quién es la madre, con quién está, qué practican, si ven pornografía en la computadora, porque donde ellos van a ver cosas que no son agradables, van a recibir información que no es la mejor. Entonces nosotros tenemos que darle la mejor información, toda la información, con respecto a su sexualidad, con respecto a quiénes son, para el Señor, y eso necesita tiempo, comunicación en la casa, ¿no?
Las explicaciones, ¿no?, de los niños. Tantas veces en determinada edad hablabas de los 3 a los 5 años, el por qué, la pregunta esa del por qué, tantas cosas que se necesitan entender, y qué bueno involucrar la palabra de Dios en todas esas preguntas y respuestas. Sí. Vamos a continuar hablando de estos temas. Quédense por ahí, amigas, que enseguida volvemos. Estamos finalizando esta entrevista con Sandra, entre amigas, y hablando de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Estuvimos hablando bastantes temas, abarcando bastantes aspectos. ¿Y qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, los niños se acercan a la iglesia y tenemos, como vivimos, los hijos salen de la escuela, tal vez van para un club, tal vez van a otra actividad, y cómo les podemos explicar la importancia y la diferencia que tiene el ir a la iglesia? No es una actividad más, no es algo...
Claro, el tema, claro, eso de que no es una actividad más, puede parecer que no es algo cotidiano, natural. O sea, tendría que ser una actividad más, sin sacarle esa importancia, o sea, que sea natural para el niño ir a la casa de Dios. Como los niños que no conocen al Señor van a un club, van a aprender inglés o música, bueno, en la casa de donde ellos viven, donde su familia vive, creen en el Señor y van a cantar a la casa de Dios, al Dios que ellos aman, y van a adorar. Que no sea justamente voy a la casa de Dios como una una cosa como religiosa, claro, sino que vean a sus padres ir y que ellos ahí conocen a sus amigos, uh-huh, sus primeros amigos, donde hacen sus primeras travesuras en la, uh-huh, casa de Dios.
Sí.
¿No? Y ahí ellos cantan, ahí saben que tienen que comportarse, uh-huh, como en cualquier otro lugar,
sí,
¿no? Porque no, algunos dicen, no, que no vayan a la iglesia porque ahí tienen que estar en silencio. No, pero es que es parte de la, uh-huh, de los valores que se les enseña, el respeto. Cuando van a un teatro, van al cine, no están hablando, no están corriendo por los pasillos.
Uh-huh.
Entonces, en la casa de Dios se les enseña, es la oportunidad de ellos crecer como personas, de comunicarse con otros, de cantar, de vencer los temores.
Uh-huh.
Los niños en la casa de Dios aprenden a danzar, a los instrumentos de música, a cantar, bueno, a tocar la guitarra, el teclado. Uh-huh. Se forman muchos músicos. O sea,
sí,
que ellos vean que ir a la casa de Dios, ir a la iglesia, es parte de su vida y es algo que le hace feliz, que hace feliz a sus padres,
uh-huh,
y que ellos disfrutan.
Uh-huh.
Es bueno crear espacios para los niños, no que todo sea un gran pelotero,
no, claro,
¿no? Pero que tengan su tiempo para cantar, para jugar, ¿verdad? Y todas estas cosas que son lindas. Es importante que ellos sepan que la casa de Dios es un lugar natural donde ir, no solamente el domingo, cualquier otro día de la semana, a aprender la Biblia y aprender otras cosas.
Uh-huh.
Ahora, el tema de las artes, ¿verdad? Muchas, sí, cosas que los niños pueden hacer en la casa de Dios, usar los elementos tecnológicos para enseñar,
también,
que a veces uno enseña con un pizarrón, de una tiza, ¿no? Que eso ya, uh-huh, no sé, todavía está, pero ellos están acostumbrados a los colores, a otras imágenes, aplicar eso para enseñarles las verdades de la palabra del Señor de una manera diferente, más dinámica,
uh-huh,
que ellos puedan saber todos los temas y que en la iglesia, en la casa del Señor, en la escuela bíblica o en la escuela dominical, uh-huh, se hablen todos los temas, no solamente las historias bíblicas en sí, sino que, bueno, asociar esa historia con algo más, ¿verdad?, que nos está pasando, uh-huh, y con las situaciones que hay alrededor, que ellos son invadidos, ¿verdad?, con el bullying, hay una cantidad de cosas que ellos viven, sí, en la escuela, que no se divorcie la palabra del Señor de esas cosas, ¿no? No es que la palabra no tenga que ver, sino que el que enseña tiene que hacer que la palabra,
uh-huh,
sea aplicada, ¿verdad?, de todas las formas posibles, de la manera más flexible, porque hay para todo. La palabra enseña para todas las necesidades de nuestra vida, ¿no? Entonces, de repente se habla de la historia de David y queda esa historia ahí y el niño está pasando una situación de bullying.
Uh-huh.
Por eso tiene que la persona que enseña la palabra saber quién es ese niño, qué le pasa y, uh-huh, y buscar en la palabra de Dios lo que necesita, uh-huh, para ese momento, ¿no? No estar hacer algo tan rígido, una enseñanza muy formal y no darles lo que ellos necesitan de la palabra.
Muy bien, entonces. Muchas gracias, Sandra, por compartir este tiempo con nosotros y nos vamos entonces con ese mensaje, no algo rígido, sino involucrar la palabra de Dios, uh-huh, en nuestras vidas para poder también enseñársela a estos niños.
Bueno, gracias por la invitación.
Interesante los conceptos, sobre todo de parte de una maestra, también de una mamá, uh-huh, que tiene amplia experiencia en esto, ¿no?
Bien, y ella hablaba acerca de la importancia de saber cuándo pedir ayuda. Tantas, uh-huh, veces confiamos en, bueno, lo que aprendimos de nuestros padres para volver a aplicarlo, pero en el momento en que las cosas se van de las manos, de poder pedir ayuda, uh-huh, a alguien indicado, a alguien que sea más sabio, a alguien que por la experiencia nos podamos dar cuenta que nos puede dar una mano.
Uh-huh.
Y vamos a estar compartiendo esta reflexión, está extraída del libro Amanecer con Dios, y se llama La magia de las instrucciones. Está basada en el versículo de Proverbios 22:17 que dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Con gran enfado, el joven arrojó su llave mecánica a la entrada de los autos, yendo a parar lejos. Por horas había intentado cambiar las bandas de los frenos del pequeño auto importado de su esposa. De nada sirvió que fuera el mejor de los mecánicos mediocres. Finalmente, exasperado, entró en la casa como un torbellino e informó a su esposa que había un problema serio con su carro que no podía solucionar. Es más, gritó, no sé si alguien pueda repararlo. Con ternura, ella le agradeció sus esfuerzos y de inmediato llamó por teléfono a su padre, un mecánico experto. Luego de explicarle la situación, acordaron dirigirse a la biblioteca más cercana y conseguir un manual del automóvil. Con mucho cuidado, copiaron las páginas que indicaban cómo cambiar las bandas de los frenos. Después, se detuvieron en una tienda de piezas para autos extranjeros y compraron las herramientas indispensables para ese trabajo en particular. Por último, llegaron hasta el carro y en 30 minutos completaron la reparación. ¿Qué marcó la diferencia? Tres aspectos. Primero, ella contactó a su padre, un mecánico experto. La primera orientación que Dios nos da es que clamemos a Él. Segundo, encontraron el manual de instrucciones correcto y lo siguieron al pie de la letra. A veces, persistimos en obrar sin consultar las instrucciones. Finalmente, adquirieron las herramientas apropiadas para efectuar el trabajo. Dios siempre nos proporcionará las herramientas adecuadas, solo tenemos que echar mano de ellas. Ya sea que hablemos de bandas de frenos o de decisiones cruciales en la vida, es simplemente sorprendente, casi mágico, lo bien que funciona todo cuando prestamos atención a las instrucciones.
Me gustaba mucho eso que decía, de no solo orar, sino que hay modos de hacer. Dios ya tiene algunas respuestas. Por ahí hay situaciones puntuales que enfrentan los padres y que obviamente requiere oración. Pero hay otras precauciones que se pueden tomar y ya están escritas también.
Es observar también. Observar la Biblia y observar alrededor. Hay veces tenemos las herramientas en la mano para solucionar determinadas cosas. Y bueno, en medio del correr que exige la vida de hoy, en medio del apuro, no nos damos cuenta. Qué bueno que podamos tener un momento de paz, de calma, pedirle al Señor la guía y Él seguramente nos va a mostrar.
Sin duda. Y de alguna manera invertir en la educación de los hijos y a futuro evitarse también dolores de cabeza también, ¿por qué no? Nos quedamos ya sin tiempo, estamos llegando al final. Les contamos que se pueden comunicar al programa, lo pueden hacer a entreamigas@llamadaweb.org. También nos pueden escribir a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Esa es la vía tradicional. Y nos pueden visitar a la página web www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.